Yo entraba, llamaba, según me abrían la puerta, directamente me cogía y sacaba la pistola. Quieto, todo, esperaba por fuerte para que, para impresionar. Quieto todo el mundo, esto es un atraco. Y tal, claro, la gente, los pobres, pues claro, yo me pongo en su lugar ahora y fíjate. Y ya claro, le dejaba la puerta sujeta y entraba el otro o los otros dos.
Yo que a la vida le he dado un montón de bocaos, aún tengo hambre.
Hay historias que merecen la pena ser contadas y una de esas historias es la de Javier Gala. Javier tiene ahora 62 años, tiene un trabajo, una casa alquilada, tiene pareja, tres gatos, muchos amigos. Javier se crió en el popular barrio de Villaverde, Madrid, y en los años 80 se sumergió de lleno en la época más dura de la droga.
Yo empecé a fumar tabaco con 13 años y con 14 o 15 años empecé a fumar porros. Después de los porros, LSD, los ácidos, eso te volvía loco, pero siendo un niño, un adolescente. Con 17 años empecé a tomar cocaína primero y a los pocos meses con 17 años heroína. Y heroína, una vez que tomas...
Con 17 años ya heroína.
Con 17 años empecé a probar la heroína. Y con 17 años ya la heroína, una vez que tomas heroína dos, tres veces, ya estás enganchado. Ya necesitas tomar y ya te quita, te pones, pero ya necesitas hacer cosas, ya no te llega el dinero, tienes que buscarte la vida de mala manera para seguir drogándote. Yo es que en el barrio, pues claro, estaban ya todo el mundo tomaba de nuestro ambiente, que era mucha gente. Pues se drogaban y tal, pero la mayoría robaban. Unos robaban bolsos, otros se metían en casas a robar. Luego había aquí camellos y luego estaban los atracadores de bancos. Que los atracadores de bancos, pues aparte que tenían mucho dinero, los viajaban unos cochazos ahí muy bien vestidos y tal, iban muy chulos, muy bien puestos. Lo respetaba todo el barrio, era un delito que la gente respetaba mucho a los atracadores de bancos. Y yo decía, joder, pues ya te justifica, pues robar está mal. Pero ya dice, hombre, pues ladrón que roba ladrón, pues tiene, pues ya a una mujer no le va a quitar el bolso en la vida, ni a una familia le va a quitar de comer de un negocio que tengan. Pero un banco, pues bueno, si lo tienen asegurado y además que el dinero lo roba, pues te justifica así, no tenía casi remordimientos en atracar un banco.
¿Y entonces quién te propone a ti el primer atraco? ¿O cómo fue aquello? ¿Dónde
yo estaba, la verdad que estaba deseando, me lo propuso el chico que hizo la película de Prisa, Deprisa. Pero yo por aquella época ya estaba deseando hacer un atraco en banco, ¿no?
José Antonio
Valdelomar.
Se llamaba.
Sí, sí. Me lo propuse él y acepté sin...
¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cómo fue aquello? A ver, explícanos.
Pues conocíamos a un chico que trabajaba en un banco, en el Banco Central. Y que se llamaba, por aquella época, era Banco Central, ya no existen. Y él lo dijo, pues sentarse por la calle por ventas, a calle Melo Ferrari, un banco allí, que tal, que está bien para hacérsele, que no tiene mucha seguridad y tal. Y fuimos allí a atracar el banco y lo atracamos, claro.
Pero vamos a ver, ¿tú alguna vez, excepto en las películas, habías pensado cómo se atraca un banco?
No.
¿Habías pensado en eso? ¿Alguna vez habías empuñado un arma?
Nunca.
¿Por qué?
Esa fue la primera vez. Nunca había empuñado. Esa fue la primera vez que cogí un arma. Llamaba, según me abrían la puerta, directamente me cogía y sacaba la pistola. Quieto todo, esperaba por fuerte para impresionar. Quieto todo el mundo, esto es un atraco. Y tal, claro, la gente, los pobres, pues claro, ya me pongo en su lugar ahora y fíjate. Y ya claro, le dejaba la puerta sujeta y entraba el otro o los otros dos. Y ya la gente, además que eso decía, estáis tranquilos que solo queremos ir al banco, lo cogemos y nos vamos, pero con voz autoritaria. Y la gente se quedaba, de verdad, se quedaban acojonadillos, claro, normal. Y alguna vez que notabas a alguien así un poco chuleta o que se te podía enfrentar, tiraba del cargador de carro que decíamos en aquella época, ostras, eso intimidaba, clac, clac, y la gente decía, ostras.
O sea, llegaste a cargar
sí,
la pistola.
Varias veces. No tenía pensado pegar un tiro ni de coña, ¿no? No sé qué sea para defender mi vida a última instancia, ¿no? Que gracias a Dios eso no ocurrió nunca. Pero la gente al oír el ruido de la pistola, hostia, la gente se calmaba. Atracamos un banco y nos fuimos a Guijuelo, al pueblo este de los jamones, por un santo. No sé, un santo es en Argoz, es un santo que alguien te da un...
¿Un soplo?
Un soplo, eso es. Te dicen, tal banco a tal día, hay tanto dinero de una empresa, de donde sea. Y claro, fuimos hasta allí. Y la verdad que sí, que había 13 millones y medio de pesetas. Y tenía la idea de ir hasta Salamanca, por la carretera general, que era muy difícil que cortase la carretera general. Pero el que iba conduciendo, el piloto que hacíamos en aquella época, se le ocurrió que mejor por los pueblos. Y los demás, que no, que por los pueblos no, que nos van a estar esperando, que no sé qué. Pues en el primer pueblo, en el mapa de Tono, ya teníamos un control allí de la Guardia Civil. Y nos dio el alto. Claro, pero hizo como que paramos y aceleró. Y al salir corriendo nos dispararon. Claro, yo que iba en el asiento atrás con mi hermano, o en los impactos del coche, pa, 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 digo, ostras, te quedas así, dices, y ya me dejaron tan dado que pues, dice, bueno, dispararon con metralleta, eso es verdad, sí.
O sea, fue una persecución de película con disparos y todos. Vosotros conduciendo a toda pastilla.
Nos saltamos 7 controles de la Guardia Civil. Robamos 3 coches a la punta de pistola.
¿Qué dices?
Como te lo cuento. Y fuimos de persecución de Salamanca hasta Ávila, a la entrada de Ávila, a una aldea de 120 kilómetros de persecución. Mirabas para atrás y eso te daba risa casi. Vías furgones, coches de la Guardia Civil, motos. Claro, ellos nos arrimaban porque sabían que íbamos armados, pero nos iban empujando hasta hacia Ávila, que nos dijeron que en Ávila teníamos los controles con los pinchos estos que pone,
sí,
que te revientan las ruedas. Pero antes de llegar a Ávila vimos una aldea y nos desviamos en la aldea. Y ahí, y claro, nos giramos y no había alto campo y salimos corriendo por el campo. Y ahí por el megáfono decía: ¡alto, disparamos! ¡Alto, disparamos! Y claro, no paramos, pues nos dispararon.
¿Y dieron alguno?
No, ninguno, pero es verdad que las balas silban, te pasan, las oyes como un abejorro gordo, te silban. Yo las 3 o 4 me pasaron rozando. Y luego aparte había una pared que se donde todo de campo, tendría el ganado, y yo así, en la pared veía como impactaban en la pared. La verdad que fue estilo una película.
Y allí os detuvieron.
Y allí nos detuvieron. Ya al suelo. Y es que ya veían la bala silbar, nos tiramos al suelo, claro. Aquí no ferían, claro. Más en el campo.
11 años atracando bancos, creo que más de 20 sucursales bancarias atracadas. El botín más elevado fue este.
Ese.
¿Cuál? 13 millones.
13 millones y pico. Más elevado que nos cogieron fueron 5 millones de pesetas, casi un poquito menos. Eso claro. Fue en 1983. Te ves con 22 años, con casi 2 millones de pesetas y te crees que eres capitán general.
Porque normalmente, ¿cuántos erais los que ibais a grupo a atracar?
Tres.
O sea, teníais que repartir entre dos, tres. No te iba a decir si atracando bancos durante más de 10 años no se hace uno rico.
Ni mucho menos. Luego porque estás enganchado a la droga. Al contrario. Te duraba el dinero pues a lo mejor 1 mes, 2 meses, 3 meses, estirándolo mucho. Porque cuanto más tenías, más te drogabas. Y más invitabas a la gente, y más te vestías de ropita de marca.
O sea, todo el dinero lo gastabas.
Todo el dinero lo gastaba. No he ahorrado nada, al revés, vamos.
¿Y a tu madre tampoco le dabas?
No, porque no me lo cogía. Libre, libre, quiero ser libre. La cárcel es muy dura. Tuve 9 años y pico. De los 9 y pico estuve 2 en régimen abierto. 2 y 4 meses creo en régimen abierto, salía todos los días. Pero la cárcel es muy dura, ¿no? Se te hacen las horas espesas, pesan mucho en tu familia, recapacitas mucho. Estás enganchado por curar drogarte en la cárcel. Hay muchas peleas, hay muchas broncas, hay puñaladas. Te sancionan por nada y te encierran en el aislamiento. Por tonterías, por...
Frío en las cárceles.
Frío, mucho frío, pero mucho. Yo que soy friolero, muchísimo frío. Hoy en día no sé, pero en aquella época había radiadores que luego de última sí los ponían un poquito así como templados un par de horas. Pero mucho frío, cristales rotos. Yo recuerdo haberme tapado con 4 o 5 mantas, un frío que pelaba en Ocaña ahí.
¿Y la comida?
Impresentable. Algunas con bichos, otras, pero bueno, la comida era una bazofia. Fíjate, en Carabanché, que éramos casi 3.000 personas, cocina para 3.000 personas. Además que bajabas al comedor solo del olor que te... Si te voy a comprar un bocadillo o lo que fuera, no bajabas a comer.
Oye, Javier, ¿y durante el tiempo que estabas en la cárcel, salías, volvías a atracar, volvías a la cárcel, salías, volvías a atracar, y durante todo este tiempo seguías drogándote?
Claro. Y en la cárcel cuando podía también, claro.
¿Y luego caíste enfermo?
Sí, cogí el SIDA. Y un buen día te atreviste a confesarme que tenías tanto miedo a que yo supiera de tu realidad.
Que no es tu signo positivo, el que invierte en conflictivo las cosas del querer.
Cogí el VIH, el SIDA. En aquella época me enteré que tenía el VIH estando en la cárcel de Salamanca con 18 años de condena. Me quedaban todavía 4 juicios, 3 por bancos y otro por armas. Y yo digo, ya no salgo de esta. Y claro, en aquella época no había medicación, veía a tu alrededor, se moría.
Eso
todo
te iba
mundo.
A decir, ¿de qué año estamos hablando entonces cuando te enteraste que tenías
en
SIDA?
En enero de 1987. Me quedaban 6 días para mi cumpleaños.
Cuando te dijeron que tenías SIDA, dijiste, esto es una sentencia de muerte.
Sí, porque todo el mundo se moría y tenía 18 años de condena. Me quedaban 3 juicios por bancos. Me quedaba otro juicio por armas, por pistolas y una recortada. Y digo, yo ya no salgo.
¿Tu hermano se murió?
Claro, mi hermano se murió de SIDA, 1996. Y vamos, yo no me podría acordar de tantos amigos y amigas y conocidas y conocidos. No podría acordarme, todo imposible. Porque ya no solo el SIDA, era la droga. No te cuidabas, claro, no te... Es que todos los días
de
te enterabas.
De todo el grupo de gente y de amigos que tú conocías del barrio, de tu adolescencia, con algunos que llegaste a atracar y a cometer estos delitos, ¿la mayor parte están muertos?
De los que hoy está atracando, todos.
¿Todos?
Todos. Y que yo venga a la cabeza ahora mismo de barrio que estén vivos, tres. Uno tiene su trabajo y sus dos hijas, y los otros dos que yo sepa están vivos, pero bueno, están allí en el barrio por allí y tal, y de un poco de mala manera y ya está.
¿Y tú? ¿Cuál fue el punto de inflexión? ¿A ti quién te salvó, quién te ayudó? ¿Qué fue lo que hizo cambiar las cosas?
Todavía no lo sé. Todavía. Yo llegué a un momento que estaba harto de la vida esta. Yo, la gente me venía antes y yo decía, es que esto no es vida. Yo no quiero ser más o menos... Yo veía a la gente formal y yo veía bien y tal. Digo, pues voy a saludar. Digo, esto es la vida saludable, la vida que merece la pena. Pero después...
¿Tú querías una vida?
Yo quería una vida. Y estaba enfermo y yo decía, bueno, pues hasta donde llegué quiero una vida y la más digna posible... Pero me gustaba muchísimo salir de ahí, sobre todo dejar las drogas. Me podía tirar un mes sin tomar, luego llegué, tomaba dos días, ya estaba todo el tiempo que había ganado, lo perdías otra vez, te tirabas 15 días sin tomar, tomabas una semana, y así me tiré años, que no conseguía dejarla. Hasta que un día en noviembre, me acuerdo, de 1992, estando en mi casa, estaba solo en mi casa, tenía casa de mis padres, y estaba pensando y tal, yo qué sé. Yo creo que necesité creer, que hacerme... Creer en Dios, ¿no? Porque, no sé, te agarrarme algo y dije, esto no es lo correcto, esto no es vida, y dije, hasta aquí. Y estuve unos meses estudiando la Biblia, leyendo la Biblia, y luego la dejé. A lo mejor hasta que necesité como un trampolín, un empujón. Uh-huh. Y no es que ahora ni soy creyente, dejo de serlo, no sé cuál es la verdad, ¿no? Pero aquello me vino bien, y bueno, muy bien, ya de entonces empecé a trabajar, porque esta vez me metió mi prima en una fábrica de allí en el polígono de Marconi, haciendo tartar de queso. Y me tiró unos meses... Y como ese sentimiento de culpa que tienes, yo era un currante, vamos, le estaban encantados conmigo. Yo, vamos, currando como un
loco.
O sea,
se te daba fenomenal la repostería.
Sí, sí. No sabía, pero unas ganas que tenía, una ilusión. Yo ya enfermo, ¿no? Yo ya tenía, joder, la hepatitis C, la neuropatía. Enfermo, aguanté unos meses, 7 meses, pero claro, ya lo que quieres es agradar, estar bien. Y ya, pues, estaba tan mal que me dieron la baja, dejé de trabajar. Y de vez en cuando tomaba drogas otra vez, y así 3 o 4 años no conseguía dejarlo. Hasta que un día nos paró la policía municipal en Villaverde, allí en el parking de lo que es la estación, que era un parking de tierra, y de noche estaba fumando un chino, pero nada, de 1000 pesetas solo, ahí los dos. Mi hermano y yo nos paró la policía municipal, un tío súper amable, súper majo, y nos dijo, mira, si vais al CAD de Villaverde, la multa son 50.000 pesetas cada uno. Si os apuntáis y acabáis el tratamiento, se os perdona la multa y tal. Y bendita la hora. Nos apuntamos al CAD, ya mi hermano estaba muy malito de salud.
¿Qué es el...?
El CAD es el Centro de Ayuda al Drogodependiente en Villaverde.
¿Y esto fue lo que os hizo acercaros,
sí,
al centro de
desintoxicación? Sí, y ya estábamos tan hortos de drogas que no conseguíamos dejarlo. Digo, bueno, a ver si con el casco en ayuda, pues a ver qué tal, ¿no?
Y esta vez sí.
Esta vez sí, esta fue la definitiva.
¿Y cuándo empiezas a estudiar?
Eso fue porque a mí los cálculos siempre me ha gustado echar cálculos mentales, y en mi casa lo saben. ¿Cuánto es tanto por tanto esto? Enseguida me gusta hacerlo, ¿no? Mi hermana decía, joder, con tanto que te gustan los cálculos mentales, una posición, ¿por qué no te presentas una de ordenanza, que no sé qué? Y bueno, venga, pues eché la estancia y tal. Y es que verdad que ves lo que estamos hablando. Y es que me presento el examen, que otra vez ha sido muy difícil, lo sigo teniendo. Y ese es que estaba chupado. Era
chupado.
Longitud es a kilómetro, como peso es a... No sé, eran cosas... Y una, el 1, el 3, el 5, el 7... ¿Cuál es el siguiente? Eran cosas... Es verdad que fue fácil. Sacó un 9,3, pero es que para mí era fácil.
¿Un 9,3?
En el psicotécnico. Como si me tocase la primitiva. Me dio una alegría. Me estoy encantado en el ayuntamiento. Sí, y luego he aprobado la de oficial de edificios y dependencias después.
O sea, que no has parado de estudiar.
No,
para
claro,
seguir subiendo
época,
y ascendiendo.
Claro, la de claro, y me seguí mejorando en la vida, claro que sí. Pues me he enamorado.
Y te quiero, y te quiero. ¿Y quién es Ana?
Ana es un sol. Es una amiga, es compañera, es un ángel.
¿Cuánto tiempo hace que la conoces?
Pues desde que estoy en Madrid, salud, 9 años.
9 años.
9 años y algo.
Hola, Ana, ¿cómo estás?
Hola, Pilar, bien.
Te quería preguntar, ¿cómo es Javi?
Muy trabajador, muy inteligente, le quiere todo el mundo. Siempre está dispuesto a ayudar, siempre está sonriendo, siempre tiene buen ánimo. La gente le quiere un montón.
¿Y dices que le quiere todo el mundo?
Le quiere todo el mundo. No sé, hoy he hecho una encuesta entre los compañeros... Y le he preguntado a cada uno qué pensaba de él.
Pues tienes por ahí el papel, puedes sacarlo, ¿eh?
Esto es sorpresa, ¿no? Claro. Sabía esto.
A ver. ¿Le has preguntado a los compañeros?
Le he preguntado a los compañeros. Y mira, de hecho, Maricruz.
Bueno, saca el papel, efectivamente, y lo tiene todo escrito. A ver, Maricruz.
¿Qué me puedes decir de él? Dice, valiente, muy valiente. Elena, que es súper agradecido y súper buena persona. Y a Beatriz, responsable, respetuoso, implicado en el trabajo. Sandra, una persona que está en la subdirección de drogodependencias, muy buen compañero y siempre dispuesto a ayudar, siempre está dispuesto a ayudar, siempre quiere aprender, siempre está alegre.
¿Qué te parece, Javi?
Genial, me encanta. Más que me lo han demostrado porque llevo allí 9 años y pico con ellas y con ellos y vamos, estoy súper, en la vida sigo, feliz.
Así que voy a seguir en este festín orquestado por los años, pillando de aquí y de allí, esquivando los tajos y los golpes bajos.
Sé que Ana además quiere hacer otra cosa y quiere hablar de tu madre. ¿Por qué?
Pues porque me parece que aquí la persona más especial es su madre. Es una mujer impresionante y es de verdad el motor que ha sacado a Javi de todo lo que ha sucedido. No por ella, yo
sé. ¿Cómo se llama tu madre?
Paqui. Pero yo sé que si no fuera por ella te llevaría muerto hace ya mucho tiempo. Lo que se ha preocupado de ella es que fuéramos a médicos, a la cárcel, a hablar con quien fuera, que no nos faltara de nada en la cárcel, comida. Se ha dejado la vida.
Es feliz ahora contigo, ¿no?
Sí,
quiero decir,
sí,
viéndote
sí,
así.
Sí, me lo dice. Gracias. Me lo dice ella y...
No se emociona, es normal.
Es normal, claro, me lo dice y sí, no, ella es feliz. Me ve así, dijo que no te lo iba a decir. Y al principio, cuando falleció mi hermano, lo decía, ¿no? Bueno, se me ha tenido que ir uno para que el otro saliera adelante, ¿no? Y con el tiempo te das cuenta, o más de una vez me decía hace años, joder, parece que has muerto y has vuelto a nacer. Y yo digo, no, es en mi vida, que antes era una y ahora... Y con el tiempo la entiendo, yo qué razón lleva mi madre, si es que es verdad. Yo miro para atrás y dice, es que parece que he vivido 2 veces. Y parece, sí, verdad, que me he muerto y he vuelto a nacer, sí, verdad.
A vivir.
Bueno, ha sido, no sé cómo explicarlo, emocionante, ¿eh? Tener esta charla con Javier, y a mí me apetecería dedicarle la charla, el reportaje, como queramos llamarlo, a su madre Paqui, porque a ella no le gusta salir en los medios, ella no quiere hablar, pero seguro que lo está escuchando, y bueno, ellos mismos lo reconocen, lo ha reconocido Ana y lo ha reconocido Javier también, ¿no? Que sin ella esto no se hubiera producido, no podría haber salido adelante. Así que, por ti y para ti, Paqui.